Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo. Aquí estamos con todos ustedes y a las 12, ya lo saben, llegará el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española, con todos los bichos, que diría Lama, preparados desde las 12 de la noche. Antes les vamos a contar lo que ha pasado en este fin de semana en el que ha vuelto la Liga y en el que además hemos tenido otras muchas cosas. Por ejemplo, la derrota de Nadal en Miami contra Federer, tercera final que pierde Nadal este año en la temporada, y otra vez ante Federer. Así que enseguida nos lo cuenta Ángel García, lo que ha pasado ahí en la pista del Masters 1000 de Miami. Acaba de terminar en Granada el Granada 1 Barça 4. Boga marcó para el Granada, Luis Suárez, Paco Alcácer, Lombán en propia puerta en un tiro de Rakitic, y Neymar para el FC Barcelona. Rafinha es noticia, se marchó en el minuto 10 de partido por culpa de una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. Podría perderse algunas semanas de competición. Ahora nos lo cuentan Oliveros y Elena Condis desde Granada. Le sustituyó Paco Alcácer, que marcó su segundo gol en Liga. Neymar cerró la goleada con su gol 100. Ha marcado ya 100 goles con el Barça en 177 partidos. El Granada terminó con 10 por la expulsión de Uche y el saldo de expulsiones del Barça es llamativo. 7 a favor por ninguna en contra. Luis Enrique ha hablado después del partido con Ricardo Sierra en Movistar Plus, en Movistar Partidazo, sobre la ausencia de Messi y ha potenciado la palabra plantilla del Barça para suplir ausencias tan importantes como la de Messi.
Las plantillas son las que ganan las temporadas y es evidente que nos gustaría tener siempre a todos los jugadores en todos los partidos, pero hay que solventar las problemas, las bajas y las diferentes situaciones que se dan a lo largo de la temporada con una plantilla como la que tenemos nosotros. Son las plantillas las que ganan los títulos. Evidentemente luego los jugadores que tienen el nivel que tienen los nuestros, pues son jugadores diferentes.
¿Qué me dices, Pedrito?
Alcácer ha marcado 3 goles.
¿Tres goles?
Dos como suplente y uno como titular.
Ah, vale. Dos como suplente y uno como titular. Tercer gol, por tanto, de Paco Alcácer. No se los quitamos, ya que son pocos encima, no se los vamos a quitar al hombre. El Barça continúa a 2 puntos del Real Madrid con un partido más y el Granada tiene la permanencia a 8 puntos. Muy lejos para lo poco que queda de competición. Son 9 partidos, tendría que ganar 6 como mínimo para aspirar a la permanencia. Vámonos hasta Los Cármenes, donde están Oliveros y Elena Condis, para que nos cuenten si se ha ido ya el Barça o no. Elena, Oli, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Pues sí, ya se han marchado todos los jugadores del Barça. Me he fijado en Neymar, que ha pasado por aquí muy sonriente, muy feliz, después de marcar su gol número 100 con el Barça. Hoy el brasileño y Suárez han hecho que no se notase la baja de Messi. El uruguayo, eso sí, se ha marchado más serio. Solo, seguramente, ha echado de menos a su inseparable Leo.
Pobrecito.
Sí, y Paco Alcácer también ha pasado por aquí bromeando con Lucas Digne. Hoy se ha liberado después de marcar ese gol clave para desencallar el empate y la verdad es que ha sido un chute de moral brutal para el delantero, nos lo reconocía cuando pasaba por aquí, se iba hacia el autobús. Y el que se ha marchado hundido es Rafinha, que como decías tiene esa lesión en el menisco interno de la rodilla derecha y mañana le van a hacer más pruebas, pero vamos, estará varias semanas de baja seguro.
Oli, hablan de semanas lo que dice Elena, ¿eh?
Sí, yo estoy en esta abarrotada sala de prensa, no sé si se oye el bullicio que hay por aquí.
Hay bullicio ahí.
Más, hay bullicio.
Pero ¿dónde hay bullicio y vida?
Y hay hambre y la gente está
eso
aquí
es.
Mascando bocatas y todo eso. Y enviando imágenes y sonidos, pero bueno, te cuento que efectivamente aquí cerquita, en la sala de prensa mucho más tranquilo, cuando hablaba hace una media hora Luis Enrique, decía eso que tú comentabas anteriormente. A falta de las pruebas, ha dicho textualmente, le va a impedir estar las próximas semanas. Es decir, que será para largo, no sé si 4 semanas, 6 y tal, pero bueno, estamos a primeros de abril y es complicado que vuelva a participar en plenitud de condiciones.
Ahora volvemos por allí y escuchamos a Rakitic, que ha pasado por delante del micrófono de Elena Condis. Recuerden que el Madrid antes había ganado 3-0 en el arranque de la tarde, el partido de las 4 y cuarto, al Deportivo Alavés. Marcaron Benzema, Isco y Nacho. El resultado es engañoso, porque el Real Madrid no ha estado bien, especialmente en la segunda mitad. Varane se lesionó a los 10 minutos con molestias en el muslo izquierdo el día que reaparecía de esa misma lesión. El martes le van a hacer pruebas. No está siendo una buena temporada en lo físico para Varane. Benzema abrió el marcador y con su tanto ya le ha hecho al menos un gol a los 31 rivales a los que se ha enfrentado en España. Además, el Madrid enlaza 50 partidos seguidos marcando. Isco, que fue el mejor, hizo el segundo. Y Zidane ha hablado de su futuro, se está hablando mucho del futuro de Isco, al que recuerden le queda este y otro año de contrato. De momento no se sabe la intención del Madrid, si habrá propuesta de renovación o no. Bueno, se sabe que habrá propuesta de renovación, pero no se sabe si la va a aceptar Isco. Se habló incluso de un interés del FC Barcelona. El caso es que esto ha dicho Zidane sobre su deseo en torno al futuro de Isco.
¿Usted quiere que renueve?
Claro, porque es un jugador del Real Madrid, es un jugador importante, él lo está haciendo bien y él la única cosa que quiere es estar aquí, jugar aquí. Entonces, sí.
Kiko Casilla fue titular en la portería y, curiosamente, el Real Madrid no dejaba su portería a cero desde el día 18 de febrero ante el Español. Y ese día el portero también fue Kiko Casilla. Hay rotaciones que van envenenadas, ¿eh? Esta tiene veneno, esta rotación, la de la portería del Madrid. Luego lo comentamos en el tertulión. El Madrid continúa líder, ya lo hemos dicho, 2 puntos sobre el Barça. Y el Alavés es 10º, a 8 puntos de Europa. No hay noticias de cuándo se jugará ese Real Madrid-Celta. Miguelito, no os han dicho nada hoy, ¿no? De cuándo se juega el partido.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mientras sigan vivos en la competición europea, no hay otra fecha. Miércoles 17 de mayo.
Así están las cosas. Lo iremos contando. Valencia 3, Deportivo de la Coruña 0. Partido jugado también esta tarde en Mestalla. Goles de Garay, Alventosa, en propia puerta, y de Cancelo. Diego Alves, el mejor para penaltis de la historia de la Liga. Detuvo penalti a Faisal Fajir con su quinta pena máxima de esta temporada. Detiene la quinta. ¿Es la quinta que para?
Ha parado 5, sí. Ha igualado el récord de Manzanedo y Reina.
Que me flipa que lo para con 0-0. O sea, es decir, que hay que darle valor a jugadas, porque claro, tú ves un 3-0 y dices, bueno, el portero parece para un penalti. No, para un penalti cuando el partido se puede poner 0-1. Es sí, importante, sí, claro. Hacía 14 años que no pasaba esto, lo hizo Pepe Reina en el Villarreal.
Sí, el anterior fue Manzanedo con el Sabadell en la temporada 86-87 y son los tres porteros que han parado 5 penaltis en una liga de primera.
Y es que después, 2 minutos después, Garay abrió el marcador, para que vean lo que es el fútbol, ¿eh? Porque llegó le para el penalti, anula un gol al Deportivo de La Coruña, creo que es Carles Gil, ¿no?, el que se lo anulan. Y después marca el Valencia. Así es el fútbol. 2 minutos después, como digo, Garay abrió el marcador, Cancelo marcó el tercero y mandó callar a la afición. Mestalla le cantó: Cancelo, vete ya. Después pidió perdón. Bueno, un lío, vamos. Que primero manda callar, luego pide perdón. Y el caso es que luego, escuchando al chaval en los micrófonos de Bein Sports, de Bein La Liga, te das cuenta que a veces, claro, en las cabezas los jugadores, aparte del éxito que tienen por jugar en primera y de el dinero y el reconocimiento y todo eso, son seres humanos y también tienen problemas.
Estoy psicológicamente estoy pasando mal y creo que la gente no tiene culpa, es una cuestión personal y bueno, pedí perdón por mi gesto que fue mal interpretado. Prefiero no hablar de las cosas que están pasando en mi vida, pero bueno, decir que estoy aquí para ayudar al Valencia a conseguir su objetivo. Lo que la gente no ve es que somos un buen grupo y estamos todos unidos para sacar esto adelante.
Pues respeto absoluto para Cancelo, que acaba el partido y después de meter un gol pide perdón. Eso ya le honra, lo primero, y después dice: mira, es que tengo unos problemas y que son problemas personales, no quiero hablar de ellos. Pues hay que entender que la gente atraviesa por ese tipo de rachas. El Valencia tiene 11 puntos de colchón sobre el descenso. Es casi la salvación. Es la salvación. Y el Depor es 17º, a 5 puntos del abismo. Hay 3 equipos ahí que son el Deportivo, el Leganés y el Málaga, que con 27 puntos todavía no pueden decir que la cosa está hecha, ni muchísimo menos. Es verdad que por abajo Granada y Osasuna parece que lo tienen casi imposible, pero aparece por ahí el Sporting con alguna opción si es que hace algo positivo, que no sea, o sea, que es la victoria el próximo miércoles contra el Málaga. El partido de la mañana, Sevilla 0, Sporting 0. El Sevilla continúa en caída libre, acumula 5 partidos sin conocer la victoria. Por contra, el Sporting encadena 3 partidos sumando y consiguió dejar además su portería 0 en el Pizjuán 32 años después. Fue 32 años después. La polémica llegó en la primera parte, cuando Vicandi Garrido indicó penalti a favor del Sporting y segundos más tarde rectificó y pitó fuera de juego a instancias de su asistente. Al final yo creo que acierta, aunque dice César Muñiz que como no toca la pelota el jugador del Sporting, que no hay posición de fuera de juego. Yo creo que no la toca, efectivamente. O sea, eso es evidente, no la toca, pero hace todo por jugarla y está en el área de influencia. O sea, parece que es un fuera de juego.
Insisto. Sí, pero la interpretación de fuera de juego que se hace ahora va en muchos casos en contra de la lógica del fútbol.
Está bien eso. Yo insisto, yo veo fuera de juego, porque el jugador hace todo por ir hacia donde está el balón.
De hecho, si no está el jugador del Sporting, el del Sevilla,
claro,
no hace por jugar.
El del Sevilla no va a seguir a un jugador si no va a por la pelota. En fin, que es un lío todo. Vitolo se ha quejado de la falta de apoyo de un sector de la afición. Hay un problema ahí con los viris, que no les dejan pasar con la pancarta y todo eso, y con, mientras no les dejen pasar por la con la pancarta, pues que no animan, y los jugadores quieren que esto cambie.
Es una pena, porque ante este tipo de partido, jugar aquí, la afición empujaba y metían ellos prácticamente el gol. La verdad que es una pena que estemos viviendo esta situación en la grada. Ojalá que se solucione ya, porque los perjudicados somos los jugadores, porque no tenemos ese cariño de la afición. Ojalá que se solucione, que hablen quien tenga que hablar, y yo creo que será el bien para todos.
Hay que animar, ¿eh? Hay que animar, eso dicen los jugadores del Sevilla. Los de San Pauli pierden la tercera plaza, aunque están empatados a puntos, ¿eh?, con el Atlético de Madrid, cuando hace menos de un mes le sacaban 9 puntos al Atleti. 9 puntos, Antoñito, parecía un colchón. Hola. Inabarcable.
Hola.
Hola.
Juanma, sí, pues mira, estaba comentando con Pedrito, ¿no? La escalada del Atlético de Madrid es evidente, sí, 4 jornadas, 9 puntos le ha quitado al Sevilla, ya es tercero, así que, bueno, la verdad son direcciones
contrarias. Ahora me cuentas. El Sporting, lo decimos, a 5 de la salvación, que son muchos, y pierde a 4 jugadores para el partido frente al Málaga. Lillo, Amorebieta, Vesga y Xavi Torres. El ambiente que va a haber en el Molinón el miércoles en el Sporting Málaga va a ser aquello como Grecia. Sin bengalas, pero como Grecia. Ya lo veréis que va a ser tremendo lo del Molinón. La otra gran cita del día, en tenis, la final del Masters 1000. Rafa Nadal ha perdido su 5ª final de Miami ante Roger Federer. 6-3, 6-4. Es la tercera final que pierde el manacorí esta temporada. Después del partido, Nadal ha explicado lo que le ha faltado para ganar.
Unos cuantos puntos. No, nada más. En Indian Wells creo que la diferencia fue grande. Creo que yo no estuve competitivo como lo estuve hoy. Pude ganar el primer set tranquilamente. Bueno, cuando uno viene con una dinámica ganadora como la que viene él, pues normalmente todo cae de su lado, ¿no? Y más si es un jugador tan bueno como él. O sea, que hay que felicitarle, darle la enhorabuena y saber que he estado cerca de ganar, aunque el resultado diga que no lo he estado tanto, ¿no? Si Federer cada vez que juega, pues juega a este nivel y juega durante todo el año a este nivel, pues será número uno del mundo. Hay que darle la felicitación y ya está.
Resignado Nadal, ¿eh? Federer, por cierto, ha anunciado que casi con total seguridad no va a volver a jugar hasta Roland Garros. Ángel García, ¿estás muy depre con esto?
No. Para empezar, lo de Federer, por cierto, los oyentes del partidazo fueron los primeros en saberlo cuando os hacíais, eso que decimos nosotros de mentales.
No, bueno, pues no te hagas tú una mental, que tú dijiste que no iba a ir a Roland Garros.
No, yo dije que no iba a jugar en tierra batida lo suficiente para poder aspirar al número uno, porque se iba a centrar en la hierba. Ha dicho que probablemente va a ir a Roland Garros y que seguro que no va a jugar nada antes.
Si no juega nada antes, es que va seguro.
Lo que dijimos es que, bueno, veremos, ya te digo. Lo que dijimos es que evidentemente Madrid no lo iba a jugar y eso era una pena para los aficionados españoles. Y en cuanto a Rafa Nadal, es cierto que en la primera set ha tenido muchas oportunidades, muchas bolas de break, pero también es cierto que en la segunda le ha hecho 0 daño al servicio de Roger Federer. Y eso sí, viene la tierra batida. Estoy seguro que Rafa hubiese firmado llegar con estos puntos, el segundo en la race, es decir, el segundo mejor tenista del año, y con estas sensaciones, pero claro, hay que confirmarlo ahora en su superficie, en la tierra batida. Recordamos, Juanma, Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros. Ese es el calendario de Rafa Nadal.
En segunda división, jornada 32, Nastic 0, Almería 1, resultados de hoy, ¿eh? No todos los de la jornada. Lugo 1, Reus 0, Córdoba 1, Elche 0. Cuando lo leo Lugo 1, Reus 0, me sale decir Royce. Y cualquier día lo digo. Zaragoza, me hago ese Pedrito. Zaragoza 1, Valladolid 1 y Tenerife 1, Oviedo 0. Atención a este resultado porque el equipo asturiano ha acabado muy descontento con el árbitro. Ha habido un penalti, ¿no, Fouto? Me dices que un penalti clamoroso que
sí,
no
bueno,
es, ¿no?
Es el penalti que ha decidido el partido. Supuestamente que le hacen a Aitor Sana, jugador del Tenerife en el minuto 17. No hay nada, hay un amago, pero no llega a ser penalti. Entonces, claro, el árbitro yo creo que se precipita y pita algo que al final no ocurre.
Jon Erice, el jugador del Oviedo, en Movistar Plus, después del partido, rajada.
A última hora nos han anulado un gol, el penalti no es absolutamente nada, nadie sabe lo que ha pitado. Ellos pedían mano, él dice que agarrón. Nosotros cuando nos equivocamos nos meten buenas sanciones, igualdad en el fútbol para todos y el fútbol es de los futbolistas, no me gusta la gente que quiere protagonismo.
Uf, pues rajada contra el... ¿Esto es multa? Esta...
¿El radar?
¿Salta el radar?
Bueno,
no
puede ser, ¿eh?
Puede saltar, ¿eh?
Sí, pero bueno, no tendrá tanta trascendencia.
Ha saltado a 127, ha pasado a 127 por debajo del radar de 120.
Igual no le quitan punto,
dicen
pero
que salta a 128, ¿no? El de 120 dice que salta a 128.
Eso está ahí en el límite, como pues, el de Bruno, ¿no? El del Villarreal.
Pues vamos a ver cómo lo tiene de ajustado el comité, el radar, esta semana. Recuerden, en primera, líder el Levante, 72 puntos, 20 más que el tercero. Segundo, el Girona, 58, que son 6 más que el tercero.
Sí, sí. Y hay un Tenerife-Girona en dos semanas.
Uy, Tenerife tercero, 52 puntos. Cuarto el Cádiz, 51. Quinto el Real Oviedo, 49. Sexto el Getafe, 48. Y acechando la Sociedad Deportiva Huesca de Petón con 47. La segunda, que es eterna, es interminable y que encima este año está súper interesante en la zona de promoción y parece que con los tropiezos del Girona también, con ese puesto, segundo puesto de ascenso directo a primera división. En Inglaterra hemos tenido partido entre el Arsenal y el City, 2-2, ha acabado, tercer empate consecutivo de los de Pep Guardiola, no han aprovechado el tropiezo ayer del Chelsea que perdió 1-2 con el Crystal Palace. Sigue líder, a pesar de todo, el Chelsea. Ojo al Leicester, Antonito, rival del Atleti en Champions. Sí. Estos fueron echar a Ranieri, vamos, de verdad, 5 victorias consecutivas. ¿Y viste el gol de, has visto el gol de Vardy?
Y todavía no.
Impresionante. Todavía no, golazo tremendo el todavía de Vardy. No, luego nos cuenta Evangelio cómo está todo, porque en Italia, por ejemplo, la Juve ha empatado con el Nápoles, Juve rival del Barça, 1-1. No marcó el Pipa Higuaín en su regreso a San Paolo. Pero la Juve líder con 74 puntos, 6 más que la Roma y 10 más que el Nápoles. Y la agenda polideportiva, al margen del tenis, contamos baloncesto. En la ACB, jornada 27, el Tenerife ha recuperado el liderato al vencer al Zaragoza y no jugar el Valencia Basket para la final de, por la final de la Eurocup. Victoria también del Madrid ante el Fuenlabrada y derrota del Barça en la cancha del Gran Canaria. Y en ciclismo, ha comenzado para mí el mes más bonito del año, el mes de las clásicas, el mes de las carreras de un día que son una auténtica pasada, sobre todo en Bélgica, en Holanda. Bueno, pues en el Tour de Flandes, victoria histórica para el veterano ciclista belga Philippe Gilbert, qué animal, atacó a 77 kilómetros de meta y después hizo en solitario 56 kilómetros. Los últimos 56 para llevarse la victoria, se bajó y cruzó la línea de meta con la bicicleta en las manos, una auténtica pasada. Lo que cuesta ir solo en bici, tirar solo, y más teniendo en cuenta con las cuestas que hay en el Tour de Flandes, los pavés, bueno, tremendo, de verdad. Sagan, gran favorito a la victoria, se cayó después de tropezar con una valla de publicidad y liarse además con la chaqueta de un aficionado que estaba ahí viendo la prueba, cuando perseguía a Gilbert. Y en badminton, también hemos perdido en badminton, Ángel.
Sí, Carolina Marín ante Pursarla Sindhu, recordaréis que es ante quien ganó su medalla de la Olímpica, hombre, la otra jugaba en casa. Y es cierto que Carolina venía de una lesión, así que buen resultado en el Super Series de la India, esta medalla de plata, o sea, o este segundo puesto de Carolina.
Realmente necesitas ayuda. Ha perdido el mismo fin de semana Javier Fernández,
eso sí que dolió,
Rafa Nadal y Carolina Marín.
Carolina Marín, sí, sí.
Lo siento mucho, de verdad.
Mireia creo que no ha competido, con lo cual puedo estar un poco más tranquilo.
Creo que también hizo un largo ayer fatal en el
entrenamiento. Y ha ganado el Racing en el minuto 87, que eso puede compensar.
Eso es lo que te ha salvado, es lo que te ha salvado. Bienvenidos, tramo final de Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ahora empieza el tertulión, ¿eh? Son las 11:47, una menos en Canarias. Antes cerramos con Granada. En los Cármenes todavía están esperando allí Elena y Oliveros. También está Jorge de la Chica, pero primero, Elena, ¿qué ha dicho Rakitic en su paso por la zona mixta? Elena Condis, Granada.
Pues evidentemente, ahora sí, Juanma.
Ahora sí, Elena.
Evidentemente estaba muy contento y ha hecho un partidazo con gol incluido, su sexto en liga. Y me quedo con un titular de Iván Rakitic. El vestuario está a muerte con Piqué después de su rajada en los valores del Madrid. De hecho, este jueves le ovacionaron y le felicitaron cuando llegó a la ciudad deportiva. Escuchamos a Iván Rakitic.
Creo que sobre todo ha sido importante para nosotros hacer un buen partido, coger otro el ritmo después del parón. Pero bueno, creo que las semanas que lleva ahora el equipo es muy positivo. Tenemos que seguir así, tenemos mucha confianza y de ahí pues disfrutar cada partido y hacerlo de la mejor manera posible.
Iván, teniendo a Luis Suárez y a Neymar en este estado de forma, igual no se echa tanto de menos a Leo Messi, ¿no? ¿O sí?
Sí, Leo sí siempre echa de menos, en los entrenamientos también y en lo que haga falta. Al mejor del mundo, pues mira, siempre mejor cuando esté. Pero ha sido bueno también a lo mejor para él, para descansar, para ver también desde casa que, bueno, que para que pueda disfrutar, estar tranquilo, ver un buen partido y, bueno, seguir en nuestra línea, que creo que es muy importante.
Iván, permíteme que te pregunte por Gerard Piqué. En el vestuario, ¿le apoyáis? ¿Estáis de acuerdo con lo que dijo sobre los valores del Madrid?
Nosotros siempre, con cualquier compañero, vamos a muerte, lo que haga falta y más con Gerard, que es a lo mejor el jugador que más vive los colores del club y todo,
y así que para nosotros no le hemos hablado mucho, porque defendemos en lo que sea, sea eso en dos o tres semanas que vaya a sacar otra vez alguna otra cosa. Con nuestros compañeros somos una familia grande, peleamos uno por el otro, lo que haga falta, y yo personalmente, que me llevo muy bien con él, pues lo que haga falta, él sabe que nos tiramos para él, lo que sea.
La lesión de menisco de Rafinha, ¿cómo está?
Pues la verdad, de momento le he visto un poco hundido. Le hemos intentado dar, bueno, todos los ánimos que posible. Nada, la verdad, de momento no sabemos exacto lo que es. Esperemos que, bueno, que no sea demasiado, que no sea muy importante y que pueda estar lo antes posible otro para nosotros.
Las palabras de Iván Rakitic en ese paso por la zona mixta de los Cármenes con Elena Condis y el resto de compañeros apoyando, como han oído, a Gerard Piqué en sus declaraciones contra el Real Madrid, que vamos a comentar ahora porque este fin de semana ha habido un nuevo capítulo en esa batalla. Oliveros, Elena, ¿algo más que comentar desde el lado del Barça?
Pues simplemente por mi parte, Juanma, para mí el mejor ha sido Luis Suárez, ha luchado muchísimo con Lombán. Yo creo que estará orgulloso su amigo Leo Messi, además ha abierto el marcador en el minuto 44 cuando se estaba resistiendo, y después Alcácer, que ha estado sensacional, y él ha dicho, hemos escuchado anteriormente en tiempo de juego, cuando Ricardo Sierra le preguntaba, que toca jugar donde sea, y por cierto, Robert Fernández, el hombre que le trajo, el director deportivo del Barça, ha dicho que no es su posición natural, que ha trabajado de manera solidaria, de manera que hay que estar en este caso con Paco Alcácer, que se ha sacrificado muchísimo, pero que ha marcado un gol y ha dado otro. Y por mi parte, poco más. El trabajo de los ingenieros, Manuel Marín y Javier Campos, que han estado luchando con las líneas, y recuerdos de Andreu Buenafuente, que nació en Reus.
Juanma, es verdad, Reus, que es de Reus.
Y me ha llamado y dice, oye, dale recuerdos. Un paisano de Royce.
Sí, sí, es que me sale. Gracias, Oli, pues le devolvemos los saludos a Andreu, que es un crack. Elena, buen viaje, un beso.
Gracias, un abrazo.
Está Jorge de la Chica. En alemán sería Andreus.
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 Está Jorge de la Chica. Jorge.
Por aquí estamos.
Que tiene muy mala pinta el Granada, vamos. Sería, hombre, un milagro absoluto, ¿no?
Que aquí ya hace tiempo que se ha instalado cierta resignación en público, no se tira la toalla, se siguen haciendo los cálculos de que ahora con 9 partidos habría que ganar 6. Ha dicho Lucas Alcaraz una cosa que puede ser interesante y si puede ser digna de análisis, que el equipo en los últimos meses juega de una manera que si solo contáramos eso no estaría en esta posición, pero claro, hay que contar toda la liga. Reclamó más intensidad en el 1-1, eso queda en anécdota, sí. Y el Granada ya lo que piensa es fundamentalmente en la próxima temporada, dice que puede tener el mayor presupuesto de la segunda división A, y un dato sorprendente, el club va a descender y va a cerrar la campaña con un superávit de 4,5 millones.
Pues nada, estarán contentos.
Sí, ya ves.
Claro.
Resignación.
No queda otra. Gracias, Jorge.
Un abrazo, hasta ahora.
Enseguida lo comentamos, todo lo que ha pasado en Granada, en ese 1-4 del Barça, victoria del Barça, pero en la clasificación todo sigue igual. Real Madrid 68, segundo Barça 66, el Madrid tiene un partido menos. Y luego comentaremos otra de las noticias del día. Es lo que pasó ayer en ese Barça B12, el Dense 0, que al principio pensábamos que se quedaba en un récord, pero hoy puede ser un récord y un escándalo, porque la junta gestora del Eldense ha rescindido el contrato de un fondo de inversión italiano, que era el fondo de inversión que había traído a la mayoría de los jugadores. Sí. Y resulta que han puesto en manos de la Liga y de la policía el partido para que investiguen por si hubo apuestas ilegales en ese 12-0. Y hay jugadores que están rajando de lo que pasó en ese partido, Fouto.
Sí, por ejemplo, el jugador de Mauritania, Cheikh Saad, que ha tuiteado lo siguiente: aficionados, no deis las gracias porque los que menos os pensáis son los que han hundido al club. Y luego ha tuiteado una carta en la que se puede leer lo siguiente, bueno, pide perdón a los aficionados y tal, y luego acaba diciendo: no se puede permitir que algunos jugadores jueguen con la cabeza hacia abajo y saldrá todo, porque el 12-0 es irreal y al final todo saldrá a la luz. Como tú dices, la junta gestora la ha puesto en manos de la Liga, de Javier Tebas, de la policía, para que investiguen, porque no se lo sospechan, Juanma, del 12-0 de ayer, sino de otros resultados anteriores del Eldense, que ya es matemáticamente equipo de tercera.
Pues vaya tela, ¿eh?
Yo lo que flipo es que un partido de segunda B se lo encarguen la investigación a la Liga, cuando no tiene ni arte ni parte.
Es verdad.
Sí. O sea, no entiendo, o sea, la federación, ya lo discutimos
esta
tarde.
Organiza la primera y la segunda, pero
claro,
no
es que la federación, ¿qué pinta en este país?
A ver, la federación, Pedrito, no va a hacer nada.
Sí, pero por eso la digo, federación, entonces, ¿para qué existe la federación si
pues,
no hace nada?
Como la federación no hace nada, pues Tebas, que es la persona en España que más se está moviendo con el tema de las apuestas y de los amaños, pues él habla con todos los clubes y es el que se encarga.
No, pero si yo entiendo la labor altruista de la Liga, que no solamente se quiere ocupar de la primera y la segunda división, que si se puede ocupar de la segunda B también. Pero ¿para qué está la federación?
Yo estoy contigo, que estoy contigo,
ahora,
Pedro.
Ahora lo debatimos. ¿Qué?
Recuerda, Juanma, que ya tuvimos en el partido de las 12 a Umar Diaby, portero del Acero, denunciando cómo sus propios compañeros se habían vendido por apuestas y cómo le ofrecieron 1.000 euros por meterse en el ajo y perder el partido.
Miguelito, escuchamos a Casilla en singular, y luego me cuenta más cosas del partido.
Sí, como dices, sigue el debate en la portería, aunque Keylor va a seguir siendo el portero titular en los partidos que se avecinan. Desde el 18 de febrero no dejaba el equipo la portería cero en Liga contra el Español, también con Kiko Casilla en la portería, que huye del debate y defiende a Keylor Navas por algunas críticas que ha recibido el costarricense en las últimas semanas.
Tenía ganas de jugar y bueno, contento por la victoria y también por la portería cero, está claro.
No sé si es casualidad, pero los dos últimos partidos que el Madrid ha mantenido la portería cero, estabas tú.
Bueno, son casualidades, pero también está claro que cuando juegas poco y no te hacen gol, pues joder, pues te da una alegría, ¿no? Aparte de la victoria.
¿Tú crees que hay debate en la portería del Real Madrid?
Lo he dicho muchas veces, los debates os los dejo a vosotros y vosotros os peleáis entre vosotros. Yo lo único que intento, que bueno, somos una plantilla de 25 y cada vez que el míster me pide jugar, hacerlo de la mejor manera posible, estar lo más tranquilo posible y también disfrutar, ¿no?
Yo te quiero preguntar si tú interiormente sientes la madurez de que ha llegado tu momento para ser titular en la portería de un equipo como el Madrid.
Bueno, mi momento, no sé, cuando me fui del Español, me fui con la edad, yo creo, perfecta para llegar aquí a este club. No sé, eso tampoco es cosa mía. Yo lo que intento es, cada vez que juego, hacerlo bien. Y ya está.
¿Lo ves más cerca ahora, por las actuaciones de Keylor que está teniendo?
No. Yo creo que lo bueno de todo esto es que somos un equipo muy compensado y juegue quien juegue lo puedo hacer bien. Y bueno, y respecto a lo que dices de Keylor, también creo que es bastante injusto todo lo que le... O lo que le han criticado, bueno, como le están tratando a veces, ¿no? La gente no tiene mucha memoria y a veces pues no se acuerda de lo bueno, ¿no?
Falta de respeto también es, o no se tiene memoria, cuando se sacan nombres de porteros para la próxima temporada. Digo, falta de respeto hacia ti, hacia Keylor, hacia Rubén.
Sabemos dónde estamos y sabemos que en este club, por ejemplo, en otros clubes, pues siempre van a salir noticias, siempre van a salir rumores de nombres. Lo único que vamos a hacer nosotros es estar al margen y trabajar.
La voz de Kiko Casilla, el portero del Real Madrid. Ahora hablamos, Miguelito. ¿Dónde hay que tuitear hoy, Fouto?
Hoy, como cada domingo, tuiteamos en @TJCope. @TJCope y también en el WhatsApp del programa 637-230010.
Arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Este es el aire acondicionado con el 20% de descuento más un 10 en la instalación y 24 meses para pagar, ¿verdad?
¿Y envío gratis?
Los que no quieren pasar calor este verano saben que solo con los Tecnoprecios tienen hasta el 12 de abril el 20% de descuento en climatización más un 10 en la instalación.
Y financiación hasta en 24 meses.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Ahorra o nunca. Son los super 12 días de Alcampo.
Sí, ahora una bombilla LED de 9 vatios, los 60 vatios de antes, cálida o fría, por 1,50 euros.
Los super 12 días de Alcampo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
Murprotec, buenos días.
Buenos días. Mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito.
Murprotec, 930 1130. 930 1130.
De nuevo lo increíble se hace realidad en el Oceanographic. Vive una experiencia única y disfruta de su nuevo cine 4D. Sumérgete en las profundidades del mar. Siente desde dentro la fuerza de un huracán. Más información en la web oceanographic.org.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En directo, 12 de la noche, una menos si nos siguen desde Canarias, a esta hora, cada domingo, en este tramo final de tiempo de juego, el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española y a la vez el que más riesgo tiene. Es un tramo de radio realmente peligroso.
Sin red.
Sin red, totalmente, sin red. Especialmente para mí, que cada vez que llega me cae un mechón de pelo, ya voy a acabar como Maldini. Está Paco González, al que acaban de escuchar, está aquí Antonito Ruiz. Sí. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vale. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Marta está inquieta.
Marta, cada vez que te refieres a Marta...
Buenas noches.
Te refieres a Marta Silva, la ex directiva del Real Madrid y la que acusaba el otro día Piqué. Es Marta Silva, ¿no?
Como diría pues, Núñez, eso lo dice usted.
Te voy a decir una cosa. Oyente de este programa. Oyente de este programa.
Bueno, pues se la saluda efusivamente.
Efectivamente, un saludo, Marta. Gracias por estar al otro lado de la radio.
Inquieta.
Brotons, hola, Brotons. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Muy buenas noches.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Acabas de llegar del Tour de Flandes, ¿no?
Sí, me he aterrizado hace un ratito, sí. He tenido la suerte esta mañana de recorrer los últimos 100 kilómetros en una prueba cicloturista que se organiza allí. Y la verdad es que una experiencia fantástica, muy bien.
¿Te dejan la bici o te tienes que llevar tú la bici?
No, me la han dejado en esta ocasión. Pero vamos, otra vez me toca a mí llevármela. Pero me la han dejado.
Y qué grande, te falta, te la dejo yo.
¡Qué Roberto. Grande eres!
¿Has hecho muchos tramos de pavés o no?
Pavés, eran tres. La clásica del pavés es la París-Roubaix, que se corre el domingo que viene. Sí. Esta es la de los muros. Hemos hecho 8 muros y tres de pavés, tres tramos de pavés.
Sí, hoy, por ejemplo, donde se ha caído Sagan, era un tramo de pavés.
Era un tramo de pavés y era un muro al mismo tiempo. Sí,
oye,
sí,
imagínate.
Sí. Se ha enganchado ahí con una valla. Se ha equivocado. Sí, se ha enganchado. Meterse por el carrilillo para ir más cómodo.
Para evitar el pavés precisamente, se ha metido por ahí, se ha enganchado con una valla de publicidad y luego encima se ha enganchado con una chaqueta de un aficionado y ha terminado de liarse. La caída ha sido...
Es que en el pavés se te aflojan los empastes.
¿Y no tú qué tal? ¿Los 100 kilómetros bien? ¿A qué media los has hecho?
A 26 y algo.
Joder,
los hechos. Yo en los muros he sufrido muchísimo.
Pero esto forma parte de un cuerpo de élite del periodismo deportivo que es invitado a participar en aventuras deportivas.
Sí, sí. Sí.
No, que no lo pregunto.
No, esto es una marca concreta. Mira, lo decimos Lecoq, ¿no? Lecoq Sportif.
Ah, sí. Vale.
Invita a una serie de periodistas cada año a hacer una clásica y el año pasado hicisteis París-Roubaix y este año la Flandes.
Exactamente, eso es.
Luego la paliza cara el año que viene.
Sí. Y nos ha acompañado Pedro Delgado, nos ha acompañado Rillo, que fue un gran clasicómano, Miguel Ángel Iglesias, otro es profesional, o sea que...
Mira, pues, tenemos a uno que ha hecho el Tour de Flandes y a uno que ha hecho la media maratón de Madrid. Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú qué tal estás?
Bien, bien, bien. Parece que he escuchado a Palomar hace más rápido el Tour de Flandes que yo el carril bici de Soto del Real. Sí, entonces ya estoy con pocas ganas.
Sí. No, hombre, cada uno lo suyo. No.
González, el año que viene vamos tú y yo. ¿A la media esa o a la París-Roubaix?
Yo iría más al Campeonato Mundial de Dardos, tío. Estás ahí sentadito, lo ves como...
Te van poniendo una caña, sí, sabes que claro. Te apetece, claro. En tu caso una Coca-Cola. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo, muy bien.
¿Te ha gustado el Barça?
Me ha gustado el Barça, sí.
Sí, me ha gustado el Barça. Lo que no me ha gustado ha sido el primer gol del Madrid, que con el VAR, con el VAR hubierais tardado un poco más en marcar, pero bueno. Hemos recuperado a Rakitic, ya tenemos a Busquets, Iniesta y Rakitic en forma, perfecto.
O sea que es un triunfo raquítico, ¿no? El del Barça.
¡Qué bueno!
Estamos todos, ¿eh? Porque Albelda estaba en México, acaba de regresar de uno de
estos... ¿También invitado?
Sí, trinque de la Liga, es embajador de la Liga y han ido a jugar un...
Él y Fernando Sanz, sí. Y Moriente, yo estaba...
Y Kiko...
Oye, González, ¿podrías conseguir invitaciones para todos nosotros, no?
Eso es la Liga.
Es la Liga.
No, si no me refiero a esto. Tú que tienes mano con Leco, con la Liga, con Tebas, con tal... Ponte las pilas y mándanos por ahí, macho.
Me dijeron, cuando digo que me dijeron, es que me lo dijo alguien que suele saber, que Raúl por embajador está cobrando un kilo.
No,
¿qué? Me parece poco.
¿En serio?
Chico, que me lo dijo, me fío.
Me parece poco.
¿Y va a cobrar más en el Madrid, pues, Paco?
No.
¿No?
No.
Pues entonces no cobra un kilo.
Yo no conozco a nadie que cambie el trabajo ganando menos.
La verdad es que, bueno, y lo merece.
¿En qué lo sustentas, Lama?
No, porque no lo sustento, es una cuestión de lógica.
Que nadie pierde dinero.
Hombre, claro, evidentemente.
Bueno, pero a lo mejor valora lo de vivir en Madrid, ¿no? Que tendrá ganas de volver a Madrid.
Él ahora mismo está muy contento.
Sí,
por el tema de sus hijos.
Sí, creo que va a hacer el maratón de Boston ahora también.
Sí, que está muy contento en Estados Unidos y con sus hijos estaba muy contento. O sea, no sé lo que va a ganar Unidos, el Madrid.
Está estupendo Estados Unidos.
No sé lo que va a ganar el Madrid, pero si gana la Liga un kilo, pues me extraña a mí que el Madrid gane menos.
A ver qué es lo que
la Liga gane un kilo.
Parece que vuelve este verano al Real Madrid, aunque todavía no se sabe de qué. No se sabe exactamente cuál es el cargo que va a ocupar en el Madrid. Empezamos por lo último, por lo que ha pasado en Los Cármenes. La victoria del Barça, pues ha vuelto la Liga. Y los dos ganan, aunque las sensaciones del Madrid son peores, yo creo, que las que ha mostrado hoy el Barça. Decía Emilio que le ha gustado el Barça. Rico, a ti también te ha gustado el Barça, ¿no?
Me ha gustado, sí. Curiosamente me ha gustado más en el primer tiempo, que solo ha metido un gol, que en el segundo.
Sí.
Es verdad que el Granada ha dado ciertas facilidades, pero el Barça se toma el partido muy en serio desde el minuto uno. Tenía fuera gente muy importante como Messi por sanción y luego por decisión técnica había pues nos jugaba sin sus centrales titulares, ni Umtiti ni Piqué, tampoco Iniesta, y los que han salido han estado por la labor. Supongo que tienen claro que estamos en época de definiciones y que no se puede tontear ni un solo segundo, y la verdad es que con un poco de acierto en el remate hubiera sido... Luego al final han entrado más goles, sí, los que debían, sí,
ha sido un partido
podía...
para que entrara la policía.
¿Por?
No, porque igual hubieran podido meter 10 y entonces hubieran sospechado de algún amaño.
Había parecido un partidazo del Barça, de verdad.
Es que hay una cosa que has dicho tú en tiempo de juego, Paco, que a raíz de lo que decía ahora Miguel, que es que no ha tonteado con el resultado, no ha tonteado con el partido, es verdad, se lo ha tomado en serio. Yo supongo que también aprendió la lección en Riazor, de que es que, claro, que se juega la Liga en cada encuentro, y más sabiendo que el Barça, que el Madrid había ganado.
Pero no ha salido a tenerla, como a veces se exagera.
Quería el partido, quería el...
Terminaba jugadas y venga. Y eso sin Messi, sin Piqué. Es verdad que el Granada es la cosa más rara defendiendo del planeta. Sí, o sea, junta 15 y no defiende ninguno de los...
Es verdad, es verdad.
Pero Rakitic, partidazo. Alcácer ya es futbolista. Porque los otros dos goles, bueno, sí, el de Bilbao fue el primero. Pero lo de hoy era... Son los partidos en los que igual no ganas la Liga, pero la pierdes.
De todas formas, yo creo que los dos partidos del Madrid y del Barça han sido muy parecidos. Yo creo que el Madrid y el Barça han hecho una buena primera parte. Han sentenciado a los dos al final, en los últimos minutos. Los dos ganaban de uno, el Madrid 1-0, el Barça 1-2. Han metido...
Sí, pero las sensaciones que tú dices...
Los dos goles los han metido el Barça cuando ya Granada, el 3 y el 4, cuando Granada estaba con 10 y se ha ido arriba ya de manera clara. Y para mí los dos, creo sinceramente que han dado la sensación de que esto del virus FIFA es verdad.
Hoy me ha parecido más sólido a mí el Barça.
También era más sólido el rival del Madrid que el del Barça.
Sí, ya le ha llegado más veces y tal, pero
yo es que claro, yo lo
Manolo,
el Madrid tiene muchos jugadores en muy mal estado.
Bueno, el Madrid, hablabais de las rotaciones del Barça, el Madrid también
Modric,
ha rotado mucho.
Modric, Cristiano Ronaldo, bueno...
Ahora hablamos del Madrid, estamos hablando del Barça.
Perdón,
del Barça, yo creo que el Barça ha ganado bien, ha ganado cómodamente... Pero que también quiero recordaros que hasta el 88 iba 1-2. Y el Madrid hasta el 88 iba 1-0. O sea, que es que con todo lo que estamos hablando...
No, sí, que, ganado, sí, que cualquier día pierdes la Liga, eso es verdad.
Que sí, que sí.
Pero la sensación era que el Barça merecía el 4-1 y el Madrid se ha encontrado... Digo, esa distancia de goles.
Pero puedes llegar
al minuto... se ha encontrado con esa distancia de goles.
Al minuto 88 sin haber tenido oportunidades, sin haber tenido
presencia
en el área contraria.
Que ya ha pasado este año.
Y esto ha pasado otras veces en la temporada. Exacto. Hoy no. Hoy ha habido momentos ya en el primer tiempo que era un asedio del Barça a la portería del Granada. Y no han entrado porque, como dice Poli, pues no han entrado. Pero
Luis,
la sensación era de que iban a por el partido desde el minuto uno.
Sí, yo he visto peligrar más el partido, o el resultado, al menos, del Madrid que el del Barça. Y en el Barça, a mí el detalle que me gusta más, quizá, si fuese el señor del Barça, es que no estaba Messi. Es que parece una tontería, pero yo tengo la sensación de que para que el Barça consiga ganar bastantes cosas, necesita más que Messi se adapte un poco a... Bueno, que Messi se adapte, no. Pero que Messi se incorpore al nivel de los compañeros y no que los compañeros dependan tanto del nivel de Messi. No sé si me explico. Es decir, yo creo que cuando el Barça consigue ganar muchas cosas es porque Suárez está muy bien, Neymar está muy bien, porque a Messi casi se le supone. Sin embargo, cuando dependes tanto de Messi, es más complicado. Y yo hoy creo que el Barça sin Messi ha estado muy bien.
Yo creo que no podemos olvidar que ha pasado algo muy curioso, y es que André Gómez empezaba jugando en un sitio y por la lesión de Rafinha ha tenido que jugar en otro. Da igual donde juega André Gómez, porque el Barça, cuando juega André Gómez, juega con 10 jugadores, ¿no? Es decir, es una cosa...
Siempre tan cariñoso.
No, es que es sorprendente. O sea, es un chico que está en el campo y no solo no parece que no hace nada, sino es que realmente no aporta demasiadas cosas, ¿no?
A mí me parece, si me permites, que el Barça está para todo, absolutamente para todo, y ya veremos a lo que llega. Y que me alegro mucho por Paco Alcácer, porque era un hombre
atribulado
absolutamente.
El gol importante hoy.
Ha hecho el segundo gol, que no es el cuarto.
Y buen gol, ¿eh?
Y que ha hecho un buen gol.
No, era un gol con empate en el marcador. Exacto. Que era como abrir otra vez la lata.
Efectivamente.
Y casualidades de la vida, porque Alcácer no iba a jugar.
Bueno, hombre.
La vida.
No, pero no iba a jugar. No iba a ver.
Iba a entrar después, supongo, ¿no?
Exacto, Alcácer hubiera entrado en la última.
Sí, pero el cambio. Yo entiendo lo que dice Brotón. El cambio no era Alcácer, ¿eh? Yo el cambio por Rafinha era otro.
Ese es el mérito de Alcácer, que ha jugado en banda derecha donde no ha jugado nunca. Ha metido un gol y ha dado una asistencia.
Es que como decimos todos, no es un problema de que lo haya dicho Luis Enrique o ahora lo haya comentado Miguel. Yo creo que estamos precisamente en el mes, 9 partidos en 25 días, donde cuentan las plantillas, donde realmente, y lo que hoy ha hecho el Barça, tanto en el descanso como en el tema de Messi, de Piqué, de Umtiti y de Iniesta, como con los relevos, es utilizar a todos los jugadores. Y en ese sentido yo creo, y eso lo comentamos hace meses, o yo al menos lo comenté hace meses, yo creo que de nuevo, otra vez, Luis Enrique, Unzué y el cuadro técnico está en una situación de llevar a toda su plantilla al mes y medio final en una buena situación.
Pero Emilio, eso siendo verdad, la diferencia entre el Barça y el Madrid y 15 equipos de la Liga
es Messi.
Es que si juega Rafinha de portero, el Barça tiene que ganar igual al Granada.
Sí,
entonces, claro, todo eso hay cosas que caen por su propio
evidentemente,
peso.
Evidentemente, pero cuando tú ves a Modric y ves a Cristiano Ronaldo,
puede pasar lo que pase, pero un tipo que no se habituó en el Madrid, que es Isco, ha hecho un golazo y ha sido un tío que ha tirado de
que no volverá a ser titular, pero
bueno, pues porque hay unas plantillas descomunales.
De todas formas, vamos a esperar a la semana que viene.
La rotación, estamos en el arte de la rotación ahora, en este tiempo,
Digo, de todas formas,
se lleva todo.
Roberto, digo, vamos a esperar a la semana que viene para ver cómo están el Madrid y el Barça.
Porque
es cuando veremos cómo está el Madrid o Barça.
¿Dices en Champions?
Porque para ganar al Granada no te hace falta ni Messi, para ganar al Madrid no te hace falta ni Ramos,
por lo que te digo,
ni Marcelo ni tal. Entonces vamos a esperar a la semana que viene.
Sí, hombre, pero cada cosa en su contexto.
Tú me has enseñado.
Son cosas distintas, Lama, porque es que es verdad que luego...
Cuando no te interesan las sensaciones, no hablamos de eso.
No, yo no hablo de sensaciones.
No, yo sí, tú me
las has enseñado. El Madrid y el Barça han ganado por la misma diferencia de goles,
ya,
el Madrid
sí, no, pero no, no, Manolo, es verdad, no, tiene razón,
no
Emilio.
Más a la gente,
tiene razón.
Al menos
Emilio, para
esta
ti.
Noche.
No, para mí,
noche,
para
no.
Efectivamente, para mí, por eso lo digo
claro,
yo.
Para
mí también.
Emilio, para ti.
No, bueno, pues yo te digo, para mí tiene razón Emilio en lo que dice, que es que tú siempre hacías alusión a las sensaciones.
Bueno, es que yo creo que las sensaciones del Madrid, repito.
¿Para ti son buenas las sensaciones hoy del Madrid?
Bueno, es que el Madrid ha ganado sin 5 titulares, 3-0, sin que le tiren a portería.
¿Te ha gustado el partido del Madrid?
No, la primera parte sí, la segunda no. Lo he dicho en la transmisión, antes de que jugara el Barça.
Sí,
he dicho,
te he escuchado.
La primera parte del Madrid, yo creo que es una primera parte buena, porque es que no la han chutado a portería. 1-0, ha hecho un par de ocasiones y nada más. La segunda.
Pero el Madrid juega en casa, Manolo. El Madrid juega en casa.
Sí, sí, sí. Es que para el Barça fuera. A veces jugar contra estos equipos a la contra le viene hasta mejor.
Ya, pero la diferencia es notable. La diferencia,
bueno, la diferencia es notable, sí. Que una es que el Granada lleva 62 goles en contra y otra es que el Alavés es ahora mismo el décimo cuando empezó la jornada.
Mira lo que ha dicho,
me parece que iba el noveno o octavo.
Mira lo que ha dicho Pellegrino, el Pellegrini. Si no mete el gol el Benzema, ya veremos a ver,
bueno,
qué pasa.
Si no mete el gol Benzema, pues ya veremos. Yo, ya.
Si hemos saltado al Madrid, claro. Digo que Modric, Bale, Cristiano y así fatal, alguno más, hombre. Están en 5 sobre 10.
Ya,
digo, pues, en su, de sus posibilidades. Benzema, curiosamente, ¿ha espabilado el último mes? De
mucho,
Eibar para aquí.
Mucho.
Pero claro, el Madrid para ganar título le hace falta que las otras... B y C hagan cosas, ¿eh? Porque que, si no, no ya. Ganas Atlético Madrid, Bayern de Múnich, Barça, Sevilla, todo lo que le viene.
La BBC, pues, hoy, sin verlo
y escuchándoos, es el típico partido del Madrid en casa de esta temporada, ¿no?
Ha hecho 500 sí,
control sí, del partido
exacto, 500 Roberto, después.
Exacto.
Sí, y no ha perdido
exacto,
ninguno. Pues, sí, pero Madrid, esa es la diferencia.
Que no pierde,
el
tiene un problema.
No es el
en el
típico
Bernabéu.
Partido del Barça fuera de casa esta temporada.
No.
O sea,
eso sí es verdad.
Otro partido, otra actitud, o si molesta la palabra actitud hasta los jugadores, otra predisposición, otro interés, otro compromiso y otra manera de comportarse solidariamente.
Ahora, también es verdad que el Barça tiene ahí un par de bombas, Mathieu,
bueno.
Jordi Alba no está muy bien.
Pero Paco, es que Mathieu y Mascherano, yo con todo mi respeto, es que no son jugadores para jugar
en
el centro.
Bueno, es que no están en el equipo titular.
Mathieu no va a jugar.
Es que no están en el equipo titular.
Bueno, es que para mí ni Mathieu, repito, ni Mascherano.
Es que no están en el equipo titular.
Yo me meto ya con una vaca sagrada que lo llevo diciendo mucho tiempo.
Ninguno de los dos.
Dije al principio de temporada que Umtiti y Piqué iban a ser los titulares indiscutibles. Y Mascherano y Mathieu, cada día que pasan, los hacen más titulares.
Yo creo que Mathieu igual no lo vemos más en lo que queda de temporada.
Sí, pero que en una de estas hoy ha regalado o ha tenido un par de errores, ha regalado un balón.
Te cuesta en la liga estas cosas.
Claro,
estas cosas te cuesta, es una temeridad.
También es verdad que hay veces que las gana, ¿eh?
Pero escucha, los dos primeros goles salen de Mathieu, ¿eh?
Es difícil que en Granada y compañía el Barça o el Madrid se deje la liga. Hombre. Aquí, claro, aquí lo que hay que ver es qué pasa en el Madrid-Atleti, qué pasa en el Derby. Claro,
eso
pasa,
es.
Claro, es el tema. Y qué pasa naturalmente, como dice Manolo, qué pasa en la Copa de Europa.
Sí, pero ahora,
en estos partidos es muy difícil que se te vaya.
Pero ahora mismo lo que parece es que llega mejor a esta fase de partidos decisivos el Barça que el Madrid.
Sí,
después de lo de hoy.
No sé por qué.
Bueno, todo eso hay que verlo.
El otro día el Madrid hizo un partido en Bilbao.
Sí, pero miércoles a lo mejor es distinto.
Totalmente, pero hoy es un poco así.
Pero escúchame, Luis, el otro día el Madrid jugó en Bilbao un partidazo.
Sí, claro, sí, pero... sí, el otro día estábamos diciendo lo contrario, pero después de lo de
entonces
hoy...
no podemos decir por 45 minutos de hoy, donde, repito, el Madrid ha rotado, el Barça ha rotado, los dos han ganado por la misma diferencia de goles...
Ya, pero yo he visto a Madrid... Ya, pero los jugadores, Madrid, Manolo, los jugadores están mejor los del Barça que los del Madrid.
Bueno, y al Barça he visto...
algunos no, todos. Los del Barça del equipo titular están todos mejor que el equipo titular del Madrid.
Yo no lo creo así.
Yo he visto a un Barça hoy bastante más hambriento que el Madrid.
Entramos en tres partidos por semana. O sea, olvidaros de la regularidad.
Sí, sí.
Como ha dicho Miguel, el miércoles igual estamos pensando que de sensaciones es lo contrario.
Sí.
Y yo creo que a favor del Madrid juega que tiene derecho a un fallo. Digo en la liga, ¿eh?
Sí, sí, tiene un bonus.
Claro.
Sí, sí. Tiene una vida.
Que el momento de forma, es verdad que ahora mismo te parece que Busquets, por ejemplo, si comparas dentro del campo, Busquets y Rakitic. Pero claro, son sensaciones de hoy, de los últimos tres partidos.
Paco, tiene bonus y medio.
Sí, bueno, pero los últimos tres partidos es mucho, Paco. Es
pero
mucho.
Madrid jugó el otro día en San Mamés y jugó muy gran partido, hombre.
Sí. Y yo lo del derecho.
Me parece que estamos hablando del Madrid hace 50 años.
Yo es que
el Madrid gana el otro día en San Mamés, que no gana en el campo del Granada. Que gana en San Mamés.
Pero Manolo, es que el Madrid lleva toda la temporada así, de repente.
Bueno, es que el Madrid, entre otras cosas, con todo lo mal que está, no le gana a nadie.
Bueno, pero tú no tienes la sensación de que en cualquier momento puede perder.
Bueno, tengo la sensación, pero es que esa parece
que puede
ganar.
Oye, Manolo, si lo haces para compensar, ganar. Está realmente brillante.
No, no lo hago para compensar, lo hago porque es una realidad. Yo lo hago una realidad. El Madrid este año ha perdido
Manolo,
en liga.
Manolo, la segunda parte del Real Madrid.
Horrible.
No, horrible no.
Sí, sí, horrible.
O sea, impropio.
Pues si yo que no me caso con nadie.
Es para que le sirve.
Pero es que, mira, escúchame, Brotón. El Madrid, horrible, te puede ganar. El Barça, horrible, puede que no te gane. Es que esa es la diferencia entre el Madrid y el Barça. Es que el Barça, como tenga un mal día, va al hoyo. El Madrid tiene un mal día y gana.
O sea, es imbatible para ti el Madrid, ¿no?
No, yo lo he dicho que es invencible.
Es muy difícil de ganar, hombre.
Yo digo que es un equipo muy difícil de ganar.
Tiene más malos días el Madrid que el Barça, de todas maneras.
Y lo salva más que lo del Barça.
Sí, pero tiene más también.
Bueno, sí, pero lo salva.
Sí, pero tiene
el Barça más. Cuando tiene un mal día, vámonos. Es que os quiero decir que el Barça suena cachondeo, pero el Barça creo que de 29 partidos, me parece que ha habido 9 que no ha ganado, ¿eh? Es que suena a broma, pero es una realidad.
Sí, pero ahora ya no es, ya ahora ya no hablamos del momento, ya no hablamos de hoy, ya hablamos de la trayectoria. La trayectoria es otra cosa. Los dos equipos han sido lo bastante irregulares para tenernos hablando.
Oye,
de esto
nueve,
y